Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer, su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo.
Bienvenidos a Paguroideas,
un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
Mejora tu calidad de vida y tu salud mental.
Yo soy Pepe Valdés.
Yo soy Rafa López.
Y el programa de hoy se trata de algo que le tengo muchísimo cariño, que es hacer tus propias apps. Vamos a hablar de lo que es no code y de otras cosas. Ya lo supe, por lo general debería ser teaser esto, pero ya
no,
estoy tan emocionado que ya dije de qué va.
Y en qué gasté mi quincena, te vamos a decir cuál fue la primera compra post pandemia. Pro emprendedor de Pepe Valdés, no te lo pierdas, y además tiene una voz muy masculina.
Y el adulto challenge, es que interactúes conmigo en mis redes sociales platicándome cuál es ese futuro que te espera.
Sí, disfruten este episodio, comenzamos con Paguroideas. Pepe Valdés, escuché por ahí que eres un pollo gigante.
¿Qué?
Fíjate que es una de las cosas que más...
Me agarras de bajada. Así de yo empiezo el programa, Pepe. Ok, bueno, va.
Eres un pollo gigante. Fíjate que es una de las cosas que más me ha gustado que me hayan dicho alguna vez. Cuando estaba yo estudiando medicina, yo no sé si te acuerdas de Animaniacs, y en Animaniacs había un personaje que era Kikiribú. Y Kikiribú era un pollo gigante que quería ser un ser humano. Además, me encanta simplemente la idea de los escritores diciendo, ya sé, güey, vamos a hacer historias de un pollo gigante que se disfraza de ser humano y que no. Y me encanta.
Okay.
Son de esas cosas rarísimas de la vida. Pero Kikiribú siempre en la estructura de sus intervenciones era la misma. Era, yo escuché que es el capitán de fútbol del equipo de la universidad. Pues yo escuché que se ganó un premio Nobel como científico. Pues yo escuché que... Y ya alguien por ahí al fondo dice, yo escuché que es un pollo gigante. Y entonces, cuando estaba yo en la facultad, pues hacía yo ya malabares y daba clases de esgrima histórica y hacía gimnasia y no sé qué. Y entonces alguna vez por ahí en el consejo de alumnos alguien dijo, ay, yo escuché que eres un pollo gigante. Entonces, esto lo digo porque estábamos platicando recientemente en episodios cercanos sobre el tema de la importancia de tener otras fuentes de ingreso, de cómo dar ese paso, de dejar de dedicarle tanto tiempo a un trabajo que no te encanta. Y uno de los elementos fundamentales es tener servicios de alto valor agregado entre tus herramientas personales. Oye, sí, además de ser doctor, sé sacar fotografías. Sí, oye, además sé hacer negociaciones, sé conectar gente, sé organizar cosas, sé dar clases de esto. Y creo que esos servicios de alto valor agregado son cosas que pueden distinguir mucho a una persona y darle más herramientas para enfrentarse a situaciones de crisis. Y creo que tú tienes muchas herramientas así y hoy quiero que platiquemos de una de ellas, que es que ahora eres un programador no code, o sea, un programador no programador.
Pues sí, más o menos. Esa es una buena definición. Pues sí. Justo creo que reúne dos temas que hemos tratado recientemente, que es renunciar y aprender cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Y emprender. Entonces, de verdad venimos así en la tetralogía de... de Paguroideas, de cómo dejar tu trabajo en tres simples pasos. Y me chocan esos posts, fíjate. Pero bueno.
Sí, ¿verdad? No, a mí tampoco me gustan y de hecho son muy recomendados para temas de posicionamiento y marketing y tal. De haz post de las 5 mejores formas de no sé qué, los 3 pasos de, los 10 errores más comunes. Y a mí eso me suena a superación personal de Sanborns. La verdad es que no me gustan.
Pues es que hay toda un nuevo movimiento. Yo creo que podríamos hablar de no code en general, que es algo muy importante. Entonces, creo que tenemos que partir de qué significa la cultura no code, que hay ahora todo un movimiento
¿Cómo? En general. Es una cultura. O sea, ustedes nada más se les aparece una idea y hacen una religión de esa idea. O sea.
No, no es religión. Es un una filosofía, no sé cómo llamarle, un movimiento, o sea, una estructura. Y es un fenómeno. Realmente es un fenómeno digital que está sucediendo.
Si GTD es religión, no code es filosofía, entonces.
Ok. Pues que... Sí, es una filosofía. Me gusta eso. Es una filosofía. Exacto. De que parte de la idea de que todos vamos a empezar a hacer código, ¿no? Así como todo el mundo puede cocinar, pues ahora empieza a haber una cultura de todo mundo debería de poder crear estas cosas, ya que el futuro está ahí, ¿no? O sea, el futuro de nuestro desarrollo como seres humanos, como sociedades, está en generar estos soluciones, como ahora todos usamos Excel, ¿no? O sea, Excel es un no-code de alguna forma, ¿no? O sea, puedes programar. Okay.
Eso está muy interesante. Es como un proto-no-code. A ver, nada más para poner un poco en contexto a la gente. Entonces, existe el mundo real y el mundo virtual, y cada vez más el mundo virtual va siendo el mundo real. Dentro de este mundo virtual... Hay gente que ve la Matrix y gente que no la ve. Los que no la vemos, estamos interactuando todo el tiempo con una interfaz que nos hace la vida más fácil. Y los que sí saben leer el código en ceros y unos y nuevos códigos, pues se pueden dedicar a pantallitas verdes con fondos negros, a programar y hacer cosas, pero nos separa mucho. Y toda esta cultura y filosofía del no-code es acercarnos un poquito más. Los que no le sabemos y no tenemos tiempo para aprender Linux o no me acuerdo cómo se llama este código, ustedes disculparán.
No, pues desde saben, HTML, pero... Objective-C, Java. Seguro has escuchado estos temas, ¿no?
Sí, seguro los he escuchado, pero los escuché alguna vez en una plática de galletitas y ya.
Es un tema importante más o menos de entender, pero son lenguajes, son como idiomas que hablan las computadoras. Sí. Y lo que nosotros interactuamos gráficamente, pues es como si nos enseñaran los dibujitos de ese idioma, ¿no? Y entonces cuando tú mueves una ventana del lugar en tu computadora, cuando creas un documento, cuando pones un dibujito, hay un traductor de por medio que está hablando en el idioma de la computadora, ¿no? Diciéndole qué hacer y dónde guardar esas cosas. Y antes, si tú querías hacer un programita que hiciera estas cinco cosas, pues tienes que saber programar. Ahora, las herramientas no code han existido desde que existe el código, ¿no? O sea, a fin de cuentas, por eso pongo el ejemplo del Excel, ¿no? El Excel es una herramienta, es una hoja de cálculo, pero tú puedes hacerte un programita que si yo le pongo aquí cuánto dinero voy a invertir en algo, pues en el programita lo multiplique, lo sume, lo resta, lo separe por y me arroje esta otra cantidad, ¿no? O si yo le doy estos tres valores, puedo configurar una hoja de cálculo que me arroje esta solución, ¿no? Entonces, eso ya es no code, porque tú no tienes que programar, ¿no? O sea, usas fórmulas ya establecidas para que el software haga lo que tú quieres, ¿no? Ok. Entonces, con la fuerza que toman el software, empiezan a surgir estas soluciones. Otros ejemplos con los que tal vez estamos más familiarizados es estas páginas donde puedes hacer páginas de internet como Wix, como Squarespace, Netscape Navigator. Para todos los que crecimos en los 90s que usamos Netscape Navigator, tenía, ¿no? Que podías hacer paginitas de internet así como en PowerPoint, ¿no?
Ahí sí me perdiste, no tengo idea, pero Wix sí ya tiene bastantes años en el mercado, cada vez ha sido soluciones más sencillas. Yo utilicé alguna hace 10, 12 años, creo, de Wix, por ahí empecé. Y pues sí, era relativamente fácil, sí se distinguía mucho de cómo era una página hecha por un desarrollador, pero lo impresionante es que cada vez más te vas dando cuenta de que la brecha se va cerrando y que con Wix tienes un montón de plantillas.
Claro.
Y le puedes variar y se va a ver muy bonita tu página literal en unos minutos. Y son
herramientas no code. O sea, Wix es una herramienta no code. Es así. No necesito saber HTML5 para hacer una página de internet. Porque antes tú querías hacer una página de internet y tenías que escribir código. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, todos estos softwares que hacen que no tengas que escribir el código, sino puedas decir, quiero mi logo aquí de este tamaño. ¿Ah? Y la página escribe el código. Todas esas son herramientas no code. Canva también, por ejemplo, es esta otra herramienta que está tomando muchísima fuerza. Mis alumnos usan Canva ya para todo, ¿no? O sea, se está comiendo a veces hasta Illustrator y Photoshop y PowerPoint y así. Muchos de mis alumnos empiezan a usar Canva porque te hace muy fácil hacer eso, ¿no? Y lo que empezó siendo iMovie en edición de video y así. Hay mucho software que, pues, es así no code. Y desde hace muchos años ha habido intentos de crear softwares que creen otros softwares. O sea que tú ahorita para escribir una app para tu celular, pues tienes que, o para el internet, pues tienes que saber código.
Sí, fíjate que hasta ahora que lo volviste a comentar en uno de los episodios recientes, me volví a meter a Canva y he estado haciendo cosas interesantes ahí. Creo que, o sea, ya había entrado yo igual hace años, pero como que fue de meh, o sea, está bien, es una solución, pero depende mucho de qué tanto lo requieras. Creo yo que un estudiante le puede servir muy bien. Ahí encontré, por ejemplo, ahora manera de hacer una presentación de como de PowerPoint muy fácil, ¿no? Con diapositivas. Y me pidieron un presupuesto para una conferencia, entonces ahí me metí, la hice muy rápido y queda muy lindo y se nota que no es la de PowerPoint, que incluso hoy en día PowerPoint te da algunas opciones interesantes de que ya te pone la foto acomodada en un círculo o degradada y ahí mismo el software te dice, oye, ¿no te gustaría ponerla así? Creo que se vería más bonita. Y uno dice, ah, pues sí, ¿no? Nada más le picas y entonces ya la presentación se ve más linda, más padre. Y creo que todas esas cosas pueden ser la diferencia a la hora de ofrecer un servicio, ¿no? El decir, ah, mira, ¿quieres mis datos? Aquí está mi página web y lo mandas vía página web o lo mandas vía un código de QR. Se me olvidó, ¿QR? De QR.
Sí.
Y eso te va dando la alternativa de no tener que salir con un maletín y un traje a cuadros a tocar la puerta y vender aspiradoras de puerta en puerta, sino que te vas metiendo a las redes sociales, pero te vas editando fotos, pero videos, ¿no? Apenas recién me preguntabas por una aplicación que estoy utilizando que se llama InShot para meterle ahí unos textos a mis videos en Instagram y cosas así, que poco a poquito te va haciendo que más personas tengan la posibilidad de dar pasos antes de gastar. Porque siempre va a ser diferente cuando ya le metes presupuesto a algo que cuando no. Pero sí, al menos tienes la oportunidad de dar pasos importantes hacia adelante antes.
Sí, y creo que esta filosofía del no code habla mucho de la democratización de las cosas, ¿no? O sea,
sí,
que cualquiera pueda tener...
Esa es democracia de verdad.
O sea, que cualquiera pueda tener acceso a poder hacer una aplicación, ¿no? Tengo una idea, la quiero convertir en una app. O me quiero construir a mí mismo una herramienta, ¿no? Yo a mi administrador de tareas me lo programé para uso personal, ¿no? O sea, lo comparto al que me lo pide, le digo aquí está, ¿no? Pero pues lo hice para uso personal. Entonces, hay otro por ahí que hace skills para Alexa. Entonces puedes programar que Alexa haga lo que tú quieras.
No.
Ajá.
¿Cómo? No.
Así, en no code, ¿no? Y si digo esto, quiero que haga esto. Y si digo esto, quiero que haga esto. Y hay muchos ahora sistemas de automatización. O sea, hay muchísimas herramientas.
Oye, ¿y lo puedes poner descargable para los demás?
Y lo puedes poner descargable para los demás. Yo ya me puse a picarle ahí para ver si podemos hacer algo por ahí con Alexa, alguna interacción.
¡No me digas! Fíjate que traigo una idea por ahí, pero es sorpresa. Ahí luego les digo, porque siento que hay uno de mis podcasts, de mis productos. Ya saben que tenemos el podcast de supracortical, de paguroideas. Hay otro por ahí guardado en el cajón y otro que también ya está por ahí publicado, pero que siento que estaría, que particularmente ese otro estaría muy bien viviendo en Alexa. Pero bueno, luego lo platicamos. Me acabas de sorprender. Oye, pero ¿cómo le... ¿dónde o qué o cómo está eso?
Entonces, ¿del de Alexa? Es que sí. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Se llama Voice Flow, creo. Okay. Lo que pasa es que yo me empecé a meter... Ay, tuve un flashback durísimo, durísimo en medio de la pandemia, yo viviendo... Durmiendo en un colchón inflable con mis papás aquí en la casa.
Ajá.
Porque estaba muy, 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 muy metido en estos temas hace un año exactamente. Bueno, por ahí de julio fue que di con esta, con Adalo específicamente, que es...
Que es de lo que quiero que me platiques
hoy. Que es de lo que queremos hoy hablar a
Canva,
profundidad.
Canva, Wix, InShot son cosas como... Que en general creo que la gente puede estar más familiarizada, pero Adalo no tanto.
Bueno, y cuando estaba como estudiando muy a fondo Adalo y muy emocionado, de verdad me dio un rush durísimo el año pasado. Yo creo que usaba 14 horas diarias este software para entenderlo a profundidad, para explotarlo, para aprender.
Gente, así como ustedes se emocionan con Game of Thrones o lo que corresponda en el momento... Pepe de repente está programando a las 2 de la mañana porque quiere que se ponga color de rosa el foquito cuando no sé qué tal.
Sí, ¿no? Y y hay una comunidad muy activa. Y fue cuando aprendí de estos cultura del no-code. Y hay un libro de no-code de uno de los fundadores de Adalo, etcétera. Pero la idea es eso, que cualquiera debería de poder hacer una aplicación. Y y Adalo es eso. No te voy a decir que es así de, ay, solo haces clic y ya, ¿no? Tiene una parte de razonamiento de manejo de bases de datos. Sin embargo, es muy potente, ¿no? Es muy importante el que empezamos a entender cómo funcionan las bases de datos. Uh-huh. De toda la vida. O sea, en Microsoft Office había una que se llamaba Access, que era manejo de bases de datos y así. Ahorita muy de moda está Notion también, entre los círculos de productividad y eso, que de hecho ahora usamos Notion para administrar este podcast.
Que a mí se me hace muy complicado, la verdad.
O sea, puede ser tan sencillo o tan complejo como quieras. Y es lo que pasa. O sea, cuando una herramienta es muy poderosa, ¿no? Pues se vuelve un poco más difícil de utilizar, ¿no? Es lo que hablábamos. O sea, Canva te limita mucho más que Illustrator o Photoshop, pero es más fácil de usar, ¿no? O sea, este balance de opciones y posibilidades versus experiencia del usuario, pues siempre va una no, contra
sí,
la
otra.
No, sí,
por supuesto, pero sí realmente te da la oportunidad de hacer prácticamente lo que tú de a pie necesitas, ¿no? Entonces, Canva... Le pagas unos... O sea, si lo usas gratis, te da bastante. Y si ya necesitas más, le pagas unos pesitos y te da más fotos, más plantillas, más cositas. Y te abre mucho el horizonte de posibilidades. Pero luego ya, si ya estás del otro lado, pues ya. Entonces ya te especializas, pero ya significa que tu retorno de inversión va a valer la pena. Que tú vas a estar pagando Illustrator o vas a estar pagando Photoshop o vas a estar pagando... Porque ya estás generando un retorno muy marcado de eso. Entonces creo que vale la pena. Y aquí lo que me gustó mucho es que me hablas de una app. Entre el mundo de los emprendedores, que lo hablan ellos como más como una crítica que como un dato positivo. Pero de todas maneras me parece una cosa muy interesante, que es que cuando le preguntas hoy en día a las nuevas generaciones, oye, vamos a hacer un emprendimiento, ¿qué se te ocurre? El 95% dicen, ¡ay! Vamos a hacer una app que haga, dos puntos, ponga usted aquí lo que sea. Una app que me traiga una servilleta, una app que me pida un helicóptero, una app que... ¿no? Entonces, me parece que está padre. O sea, que ciertamente hay muchos emprendimientos fuera del mundo de las apps, pero que vale la pena que nosotros los de a pie sepamos usar esto para diseñar mi app a mi gusto.
Es que... Ahora todos son apps. O sea, el app es un medio, no es un fin. ¿Me explico? Y siento que eso es lo que pasa, que entendemos Horizonte 1. Horizonte 1 no estamos vendiéndote la app. Ajá. Horizonte 1, cuando la gente se suscribe a Horizonte 1, no es para que viva la experiencia de picarle a los botones, ¿no?
O sea, suscríbase a horizonte1.com y ve a Rafa López hablar de semiología de la vida cotidiana. Ajá.
Y finanzas personales.
Y finanzas personales, que ya hay videos de esos bien paiques, la verdad. Ajá.
Y entonces estamos vendiendo un lugar, una comunidad donde puedes ir a eventos y donde puedes tomar clases. Eso es lo que, y eso sucede a través de una app. Entonces, pues cuando el mismo Tinder y Grindr y eso, te estoy vendiendo el servicio de conectarte con otras personas. Eso sucede a través de una app, pero mi servicio no es la app, no es un juego. No. No, un juego, te estoy vendiendo el programa y el uso del programa es lo que te estoy vendiendo. No hay nadie del otro lado.
Los botones.
O sea, no hay nadie del otro lado. ¿No? O sea, tu interacción es con el programa. Como. Sí. Pero hay muchos negocios que alguien va a estar del otro lado. Quiero poner una tienda de ropa, quiero poner una cosa donde yo conecte esto y esto, donde la gente ponga esto y yo le diga esto. Quiero, ¿no? Va a haber donde interactúen 3-4 personas. Quiero darles un centro de interacción. Entonces, pues por eso la mayoría de los emprendimientos implica una app. Pero sí tienes que distinguir si tu producto va a ser una app o va a ser una interfaz de servicio, ¿no?
Fíjate que vender servicios es una de las mejores maneras de generar una fuente de ingresos alternativa más que vender productos en general. Por supuesto que hay mil detalles para esto. Pero esto puede facilitar muchas cosas. Voy a aventarme algunas perspectivas sencillas. Mira, recientemente, antes de que me mudara de departamento, vivía en una unidad habitacional, por llamarlo de alguna manera, donde pues, había muchos departamentos, mucha gente, muchos autos. Y para mí era complicado encontrar al señorcito que lavaba el auto y decirle, oye, necesito que mi auto esté lavado hoy en la tarde porque mañana salgo y porque fíjate que... Y era un tema encontrarlo, y era un tema pagarle, y era un tema muchas cosas. Y creo que con una app muy sencilla, ese señorcito que trae un celular inteligente, es que justo la idea de la democratización ahí es muy importante, él trae un celular inteligente que bien podría tener una app que hizo él, donde con muy poquito tiempo dedicado, yo le podía poner, quiero un servicio, y entonces ponerle ahí la hora de, oye, yo lo necesito antes del día tal a la hora tal. Y nos vemos en tal lugar para que te paguen efectivo, ni siquiera necesita tener cuenta bancaria. Ta, ta, ta. Ok, entonces ahí ya le aparece él. Fíjate que el 34B, departamento 402, necesita servicio tal día, tal hora, y quedó de que te pagaba tal día. Y podría ser mucho más eficiente para él y dejar de perder dinero porque no lo encontré y porque entonces ya no lo vi, entonces ya me fui con el auto sucio, entonces ya me lo lavaron en otro lado, tal. Se me ocurre el señor del lavado de auto, se me ocurre el de la tienda de la esquina, el de los abarrotes, el quien cocina en casa, panquecitos. Y te puedes hacer tu app y no tener que pasar por Uber Eats y el porcentaje o por alguna otra plataforma de costo. Entonces ahí es donde yo le veo como una cosa bien linda para generar nuevos ingresos.
Y la idea es eso, o sea, y tal vez no es para generar nuevos ingresos, tal vez es para resolver un problema de la vida cotidiana.
De tu vida,
¿no?
Cotidiana, o sea, claro, sí, claro.
Oye, pues es que yo siempre, tengo una, mi mamá que usa mucho Excel, es un genio de Excel mi madre. Ella para armar una cotización y calcular una cosa necesita muchas fórmulas, ¿no? Hace una cosa de sellos digitales y para poder calcular una serie de cosas necesita una hoja de Excel compleja. Pero a fin de cuentas le dicen cuántos sellos quiere, qué tipo de seguridad requiere y lanza un número, ¿no? Y le digo, mamá, eso podría ser una pequeña app tuya que traes en tu celular donde pues le metes los números. Hace lo mismo que tu hoja de Excel, pero pues lo tienes en una pequeña aplicación que muchas personas pueden usar. Entonces creo que esa posibilidad de entender te destapa un poco cómo funcionan los servicios. Porque por un lado, pues ya todos estamos empezando a acostumbrarnos a eso, ¿no? Uh-huh. Oye, que para este servicio tienes que ir y llevar impreso tu no sé qué y mandar una foto que dices,
¿por?
Dude, ¿por qué no me lo pones en una app donde fácilmente meta yo todo y me digas tú qué código me toca y no tenga que ir a una oficina, ¿no?
No, lo que te decía yo, que me sigo quejando y quejando, que afortunadamente ya no están ahí en eso, pero las inscripciones de estos chicos de la UNAM que, ¿no?, vienen con toda la familia a dejar 3 hojas de papel. No, es que no lo puedo entender en medio de una pandemia que no puedas tener tu app con tu cuenta, ahí subes tu foto, si es que necesitas foto, tu número personal de no sé qué tal. Y es hoy en día muy sencillo. Y que la máxima casa de estudios no tenga una manera de no pedir 3 hojas de papel, me parece absurdo.
Sí, y vaya, hay que dedicarle tiempo a aprender estas plataformas. Hay que, ¿no? No es menor el aprender una de estas plataformas. Pero
tampoco es imposible. ¿Cuánto tiempo te llevó? Digo, yo, Rafa López, yo me tardaría probablemente el triple que tú. No le voy a dedicar tanto tiempo, tanta alegría, tal, pero sí creo que me puede ayudar a hacer que hoy en día tenemos esta plataforma tú y yo de la comunidad, de una plataforma de desarrollo personal que se llama Horizonte 1. Sí te puedo yo ayudar y sé que lo puedo aprender relativamente pronto.
Sí, o sea, yo creo que es como si te digo, ¿cuánto tiempo te toma aprender Excel? Bueno, pues es que en 10 minutos puedes aprender a hacer una suma, una resta, una multiplicación y ya.
Exacto. Y en 3 meses, pues ya le manejas un
50%. Oye, no, pero es que yo quiero hacer una cosa que calcule y que busca cuántos de estos tienen el mismo valor y luego me sume todos los que son de esta categoría. Pero si hay más de 7 de esta categoría, quiero que agarre esta otra. Ah, bueno, pues entonces ya hay que dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no?
Y, pero no y vas avanzando. Años. O sea, no, vas avanzando. No. O sea, dependiendo de tus necesidades.
Y si lo único que necesitas es sumar y restar, pues en un par de días lo puedes aprender, ¿no?
Correcto.
Y hay muchísimos tutoriales de cómo usar Adalo, que el mismo Adalo produce, genera muy buen contenido, muy sencillo de entender. Ahorita creo que todo está en inglés, pero.
Ok.
Pues también ya hay gente que te puede ayudar, ¿no? O sea, están los foros que también suceden en inglés, pero en la página de Adalo hay Adalo Experts, de donde yo ya me certifiqué. Estoy muy emocionado.
Y te digo que es un pollo gigante.
Y entonces ahí hay gente que te puede ayudar, ¿no? O sea, que así están ahí sus contactos, así de yo quiero un experto que me ayude a desarrollar esta idea.
Oye, a ver, entonces Adalo es una tecnología no code para desarrollar aplicaciones. ¿Estoy en lo correcto?
Es lo correcto, sí.
Siguiente pregunta. ¿Habría alguna competencia interesante de aprender que tú conozcas que no sea Adalo?
Hay una que se llama Bubble, creo, que es como la competencia más fuerte de Adalo. Okay. Yo estuve jugando con ella. Bubble Programming. Sí, Bubble.io, o sea, IO.
Ok.
También es muy famosa, pero a mí no me atrapó tanto. No sé si porque ya cuando di con ella llevaba mucho camino avanzado en Adalo.
¿Y Adalo qué página es? ¿Adalo.com?
Adalo.com. Uh-huh. Y tienen también templates. O sea, es así de tienes un restaurante, aquí hay un template de restaurante para que solo le pongas tu menú, tu no sé qué, y ya tienes tu apps. Oye, que yo tengo un gimnasio, hay un template para gimnasios. Que tengo una cafetería, hay un template para cafeterías. Que yo tengo un negocio de entregas y no sé qué, yo doy así consultas, hay un template donde ya aquí ponga su foto, ¿no? O sea, hay gente que construye templates y los comparte. Entonces, hay toda una comunidad que se está construyendo alrededor de esto, de la cual estoy muy orgulloso de ser parte muy activa. Creo que ya lo dijimos, pero creo que más y más vienen generaciones donde trabajar para una empresa con un sueldo fijo va a ser menos...
Como ingreso único.
Sí, o sea, creo que... No, hablaba con mis papás de... Pues eso era lo más común. Todo el mundo trabajaba en una empresa, todo el mundo tenía una quincena y con eso te alcanzaba para comprarte tu casa y vivir bien y pagarle la escuela a tus hijos. ¿No? Unos más, otros menos, pero ya no... O sea, yo... Cada vez son menos los puestos con una quincena fija que te permiten eso, ¿no?
No, y ahora con la pandemia y el tema del home office también se abre mucho más la posibilidad del freelance de decir, oye, yo no te quiero aquí todos los días. Yo quiero que saques esta chamba y el próximo mes quiero que saques otra. Pero ahorita es esta. Termínamela, te pago, ¿no? Y pago a destajo, ¿no? De decir... Ya, y si tienes otros 3 chambas, ese es muy tu tema, pero yo no te voy a hacer una super contratación que seguirá habiendo. Claro que todavía habrá muchas empresas que tienes que ir todos los días, por supuesto, pero sí creo que dio un brinco y nos aceleró bastante al punto de decir, bueno, pues pues ahora puedes trabajar aquí y acá y acá, y puedes trabajar en este giro y en este otro y en este otro, ¿no? Y tener varias posibilidades al mismo tiempo.
Y siento que ya estamos en un... Digo, gracias a Dios, cada vez son menos esas personas, pero todavía nos toca conocer a gente que... Ah, yo no lo hago a eso de la tecnología. Y es así como... ¿No? Es como si vives claro en la Ciudad de México y dices... Ay, la verdad, yo no me subo a ningún transporte con ruedas porque no. Yo solo camino a todos lados. Y es así de... Ah, bueno, pues suerte viviendo tu vida solo caminando, ¿no?
Claro.
O sea, a mí no me gusta. A mí yo no le hago a eso de los medios de transporte, ¿no? O sea, es así de... ¿No?
No, además te lo dicen subido en el camión, porque la gente, claro que utiliza tecnología y claro que trae... O sea, si nos están escuchando ahorita es porque utilizan con frecuencia la tecnología. Sí, pero sí, mucha gente dice, yo eso del internet lo usas diario, todo el tiempo. Entonces mejor aprende a usarlo bien.
No es opcional. Y creo que tienes que meterte a todos estos temas, porque el mundo ya estaba ahí, pero está a punto de, en los próximos 20 años, de verdad, o sea, si creíamos que ya vivíamos llenos de tecnología, con todo lo que viene de blockchain y demás.
Déjate que llegue el blockchain. No, es una cosa bellísima ese tema. Uf.
Estaría bueno que habláramos de blockchain y a ver si no perdemos a tres personas, pero es que todos debemos entender qué es un blockchain y una criptomoneda y todas estas cosas.
Yo quiero primero hablar de finanzas personales porque de ahí entiendes la importancia del blockchain, pero trae muchas otras cosas: contratos, funcionamientos, seguridad.
Hay mucho que hablar de blockchain, pero bueno, pues la invitación es esa, sí, que te animes a explorar estas herramientas, porque tal vez tienes muy buenas ideas de un buen emprendimiento, de una buena fuente de negocios, sea lo que sea que haces. Oye, vendo flores. Oye, hago pasteles. Oye, pues la verdad es que soy muy bueno en el Minecraft y me encantaría así ayudarle a la gente a que sea buena con el Minecraft. Oye, yo reconstruyo piezas de rompecabezas faltantes. Oye, hay un montonal de cosas que tenemos, que podemos hacer o que queremos crear una comunidad, y creo que estas herramientas nos van a permitir hacerlo de manera muy fácil. Y siento que así como todos hoy en día podemos hacer una presentación de PowerPoint y una hoja de Excel que calcule algo, yo sí creo en un futuro donde todo mundo va a poder desarrollar una pequeña app que haga esto que necesite, ¿no?
Ok.
Y me sorprende que Apple, que Google, que Microsoft, no esté tomando... O sea, siento que... O sea, y mi miedo viene a que creo que cosas como Adalo, que está en un crecimiento brutal, siento que va a ser adquirido pronto por alguno de estos gigantes, porque creo que es el futuro. O sea...
Sí, no, es muy interesante. Fíjate que Steve Jobs quería que todos fuéramos capaces de hacer películas estilo Toy Story. Y yo siento que estaba muy cerca de una realidad, pero que el giro era para el otro lado. No era que tú hicieras tu película con tus dibujitos, sino que de un momento a otro todos nos volvimos creadores de videos, siendo nosotros en cámara el personaje principal, ¿no? Y ahí está TikTok, y ahí está Instagram, y ahí está YouTube y tal. Y creo que era parte de esta idea de, ok, puedes hacerlo tú. Se va a notar la diferencia de cuando vas a una sala de cine y ves una película de muchísimos millones de dólares. Sí, claro. Pero aún así, puedes tener tu canal de televisión en esta página web y puedes tener tu publicidad en esta otra y lo puedes hacer tú con tres clics, y eso ya pasó, y estamos viendo esta posibilidad de decir, ahora voy a dar mis servicios de esta forma, y como dices, no solo en el tema de los ingresos, sino decir, yo necesito, y aquí en Paguro Ideas siempre hemos estado en contra del default, yo necesito una app en mi celular, que yo sé que es segura, que no me va a pasar nada por tenerla, que hace esto que yo necesito para organizarme con mi familia, para una cosa con mi pareja, para un tema personal de Alimentación, ejercicio, tal, imagen corporal, lo que sea. Pero creo que puede ser un paso interesante de hacer la invitación, decirles, venga, aprendan.
Es correcto. Y Apple, fíjate que Apple tenía mucho esa filosofía. O sea, Apple empezó a poner gratuitamente en todas sus computadoras iMovie, por ejemplo, que yo aprendí a hacer videos en iMovie en la secundaria, ¿no? Y cobraba, sí, y cobraba unos pesitos en la prepa por editar videitos en iMovie, porque pues yo tenía una Mac y sabía editar en iMovie. Y en la sí, prepa, sí, yo te cobro 100 pesos por editarte tu videito, ¿no? Ahorita ya la gente se burla de eso porque ya lo trae, ¿no? Y tenía mi camarita y todo. Entonces, también GarageBand, donde ahorita estamos grabando este podcast.
Y que para hacer un podcast no necesitas más, ¿no? Luego, a mí me pasa mucho que la gente me dice, ay, Rafa, es que fíjate que a mí me pasó, y me cuentan una gran historia y me dicen, quiero que platiques de eso en tu podcast. Y les digo, no, mejor haz el tuyo y platícalo tú, es tu historia. Ay, no, pero es que ¿cómo? Abres tu computadora, le picas al editor de audio, sea que tengas Mac, sea que tengas Windows, le picas al editor, conectas un micro que te cuesta 500 pesos, 1000 pesos.
O empiezas grabando con el micro de la compu.
O empiezas grabando con el micro de la compu, grabas y subes tu podcast. Es una cosa hoy en día tan simple, tan sencilla, que vale la pena que la gente se anime a poner su voz, a poner su historia, a poner sus necesidades y sus servicios y sus soluciones. Y eso puede transformar la vida de muchas personas.
Sí, antes tenían un software, Apple tenía un software que a mí me encantaba, que se llamaba iWeb, donde hacías páginas de internet. Era como un Wix, ¿no? Que funcionaba en tu computadora y le dabas publicar y ya se publicaba.
Uy,
y era
se padrísimo. Les fue. ¿Por qué cerraron ese proyecto? Porque...
pues no creció, pues no, o sea, la gente no lo usaba. Yo lo usé mucho. Yo hice varias páginas de internet. Vaya, yo entregaba tareas en una página de internet porque era tan fácil, ¿no? Que era así de, y aquí descargas la tarea, y aquí descargas el video, y aquí descargas mi explicación, y aquí, ¿no? Y era así de, mira, hice una página de internet donde entregaba yo un link. Digo, yo también siempre me ha encantado de la tecnología y como pensar en ese tipo de cosas, y a veces me meto en, bueno, no me metí en problemas, pero siempre son temas que me han encantado. Entonces, cuando empiezo a descubrir estas herramientas, y en plena pandemia, que pues tenía tiempo de explorarlas y de usarlas, creo que aprender eso me ha permitido transformar, o sea, mi industria cerró y desapareció por completo en la pandemia el aprender y el moverme y el explorar estas herramientas me permitió muy rápidamente diversificarme y empezar a construir herramientas muy complejas y que pues que ahora son negocios, ¿no? Entonces, creo que, no sé, no me quiero así como engrandecer o echar yo el guayabazo, pero es una invitación de que de verdad empiece a ver estas soluciones y que tenemos que explorarlas porque de ahí depende nuestra libertad financiera. Y creo que creo firmemente que cada vez es más y más y más difícil vivir de un trabajo estable, o sea, vivir de una quincena. No sé si estoy hablando desde el dolo o desde qué, ¿no? Pero tengo
desde el dolo o desde el duelo.
Conozco
o desde
mucha
lo que
gente
tú
que está en una quincena estable y todo, y que no, o sea, no se ve ahí algún crecimiento claro, ¿no?
No, e insisto, y esto puede ser tu quincena estable más, ¿no? ¿Sí? Ayer en Horizonte 1 estábamos platicando de este fenómeno mental que me gusta mucho de la improvisación teatral, de la impro, de sí y, ¿no? De esta es la circunstancia y el y que mueve hacia adelante la historia. Y entonces es, oye, ¿tienes un trabajo estable con una quincena? Sí y. Oye, ¿es que no tienes chamba de...? Sí y. Y creo que esto que estamos platicando nos puede ayudar. Fíjate que en lo que ibas comentando estas cosas... ya me di de alta en adalo.com y el segundo pasito que te da es elige si quieres hacer la app en un celular o en la compu. Ya le puse yo en un celular. Y luego me pone, oye,
si quieres hacer
empezar
la app para celular o para escritorio.
Exacto, si quieres hacer la app para celular o para escritorio, ¿no? Y ya le dije para el celular. Y empecé a pensar, a mí me gusta mucho la idea de tener mis listas, porque me encantan las listas, de que si el Buen Fin, de que si Pepe, de que si textos ahí prediseñados para contestar ciertos correos, tal. Y normalmente siento que no he encontrado una app que sea lo que yo necesito para decir, aquí en mi app tengo, mis temas con Pepe y Horizonte 1. Mira, acá tengo mis películas y acá mis textos guardados y creo que lo voy a poder hacer muy bien con esto que me está marcando.
Entonces, yo creo que voy a dar un curso de Adal. Estaría bueno que diera un curso de Adal o tal vez.
Yo creo, Pepe, que deberías de hacer algunos videitos aislados en YouTube de Adalo para que la gente... O sea, creo que un problema que estoy viendo aquí es que efectivamente todo está en inglés. Y por demás, uno de los idiomas más poderosos de este planeta Tierra es el idioma español. Y ahí tenemos una gran ventaja, que es que basta con que vayamos un pasito atrás, pero haciendo las cosas en español, para que empecemos a generar una comunidad de una fuerza interesante. Entonces, creo yo que deberías de presentarle a la gente algunas soluciones en Adalo, en YouTube, en español. Y por otro lado, un cursito para hacer algo, ¿no? Habría que ver que nos diga la gente, deberíamos hacerle una encuestita aquí a la gente y que nos cuenten en redes sociales, que te digan a ti en redes sociales, ¿cómo qué? Así, quiero hacer una app que para mí, personal, individualizada. Y yo creo que ese va a ser nuestro adulto challenge de esta ocasión. Lo estoy adelantando, pero yo, Rafa, tengo la necesidad de una app que haga esto y esto y esto y esto. Yo tengo una que necesite que ta, 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 ta. Y creo que podríamos dar un cursito ahí en Horizonte 1, un webinar gratuito desde Horizonte 1, una cosa así, donde la gente hayamos coleccionado las necesidades principales. Y ahí cada uno haga en su compu su aplicación con Adalo. ¿Cómo ves?
Me echaste a andar la cabeza, Rafa.
¡Ay, Pepe Valdés! Es que ¿para qué empiezas? ¿Cómo te encontramos en YouTube? Que ahí tienes contenido de teatro sobre todo, ¿no? ¿O qué?
No, pues es que no hay nada realmente. O sea, es Pepe pues ya, Valdés, bueno. Pero no hay contenido en
pero
nada.
Pero igual, doble P Valdés.
Doble P Valdés, me parece, sí.
Pero tienes que juntar todo en tu propio canal de marca personal. Déjame buscar.
Pero no, yo creo que mi marca personal... O sea, creo que sí necesito separar a Adalo de mi marca personal.
¿Por qué?
Porque mi marca personal tiene que ver con productividad y así. Y Adalo pertenece a otra categoría por completo.
No, Adalo también es productividad y organización.
Bueno, ya sé. Escríbanme en Twitter en @WPValdés o en Instagram @WPValdés. Si les gustaría que si creen que ese contenido lo puedo mezclar con
lo que quieras. YouTube, José Valdés con S Valdés. Pero yo lo busqué como WP Valdés y salió. Tiene ahí unas... Sí, tienes ahí unas pruebitas de los Metro, de los premios metropolitanos de teatro.
Denle follow, pronto subiré algo interesante.
Tienes 52 suscriptores, pero ahí yo empezaría ahí con Adalo, Habitómano, Productividad, todo lo que es Pepe Valdés. Le pones ahí, soy un pollo gigante. Ya, es todo. De eso se trata el programa de hoy. El programa de hoy se trata de que todos podemos ser Kikiribú. Por favor, aquí al equipo de Sonoro, pónganos la cancioncita de Kikiribú. Kikiribú,
porque no eres un pollo más normal.
Hablaba con Reina Rajlewski, es una de mis mejores amigas, directora de teatro. Entre otras cosas, tiene un podcast también que se llama Terapia de Grupo, que duró muy poco, pero estaba muy bonito. Y anda ahorita también tratando de crecer su marca personal. Pero bueno, la cosa es que cuando empezó todo este rollo 2020, me decía 2020, el año de la diversificación, Pepe. Así que vamos a vender tamales, pero al mismo tiempo vamos a construir apps, pero al mismo tiempo vamos a dar cursos. Y la
vamos
verdad
a dar
es
cursos
que,
de cómo hacer tamales vía app. O sea, de eso se trata.
¿Sí? Y la verdad es que lo comparto con gusto y cariño, porque fue un año de mucho miedo. Para muchos de nosotros, supongo, pero yo que me dedicaba al teatro de lleno y 100%, al verlo desaparecer, sí hubo una etapa de mucho miedo. Y creo que esa exploración, aunque venía desde el miedo, tal vez, y no desde el gusto, fue muy interesante, me hizo sentir que soy capaz de muchas cosas. Y ahora en 2021 empiezo a cosechar muchas cosas que sembré el año pasado. De verdad, o sea, aunque sientan que no, yo no soy de eso. O sea, yo cero era mi mundo, mi vida. Y y ha sido increíble saber que sé hacer otras cosas, que puedo hacer otras cosas, que puedo pertenecer a otros lugares y a otros mundos. Me da mucho gusto ahorita que hay gente que me dice, ay, entonces tú hacías teatro, ¿no? Es así como una novedad o... Así es cierto que tú hacías teatro, ¿verdad? Y es súper fuerte. O sea, es como si yo te dijera a ti un día, ah, sí, que además eres psiquiatra, ¿verdad? O sea, es así como... ¡Dude! Ajá. Es fuerte, y definitivamente Adalo fue una de esas cosas que me transformaron, me siguen transformando. Y y no tengo celo en compartirlo, ¿no? Como que de repente es así de... No quiero que nadie se entere que esté hecho en Adalo, que crean que programé todo. No. Pues lo... A final de cuentas, lo valioso de algo es tu idea y tu aportación y tu delivery y no la app. O sea, cuántas cosas tan horriblemente consumimos, pero porque pues tienen valor del otro lado, ¿no?
Fíjate que hace algunos años empecé yo con el tema de dar los cursos del conocimiento de uno mismo. Y pues primero los daba yo en vivo, de repente a la gente se le empezaba a complicar llegar porque pues, Ciudad de México y las distancias. Entonces les dije, está en vivo, puedes venir, vente, acá te vemos y además ahí está la camarita y lo puedes ver por streaming, etcétera, etcétera. Y contraté a una agencia grandotototota de desarrollo web para que me hiciera mi página y que entonces en mi página, en rafalopez.net, pudiera vivir lo que hoy en día es Horizonte 1. Pagué, mi página se volvió una cosa complicada a la que yo ya no le podía editar, subir, bajar, mover nada. Se me hizo muy difícil de manejar. Y total que mis cursos en línea se quedaron parados hasta que llegó la pandemia, hasta que tú y yo empezamos a trabajar juntos. Y en eso, o sea, estábamos en eso cuando empezaste a aprender a Adalo. O sea, fue ayer. Y cuando me dijiste, lo voy a hacer aquí, dije, chin, o sea, a ver si no nos queda mocha, coja la plataforma, jala mal, tal. Y hoy en día que tenemos el Zoom en vivo los jueves en la noche y damos un curso con interacción, pero además la gente se puede meter y agendar el siguiente evento, pero además ahí están los videos guardados, pero además tenemos un sistema de registro, pero además les vamos a poder estar mandando recordatorios por correo y tal. Y funciona tan bien y además con el gusto de que lo hayas hecho tú y de que además me puedas compartir cómo yo meterme y jugar un poquito con el sistema, que todavía no lo estoy haciendo. O sea, justo le decía yo hoy en la mañana a Pepe, oye, quiero que platiquemos de esto porque pues apenas voy a aprender yo a darlo. Me acabo de registrar ahorita en tiempo real, gente. Entonces, me encanta. Yo creo que es algo buenísimo. Seguramente espero yo el día de mañana decir, oye, ha crecido tanto la comunidad de Horizonte 1 que tuvimos que esto extra. Qué padre, qué bueno. Pero de inicio me siento muy orgulloso de poderle decir a la gente, entra a horizonte1.com, vas a encontrar una plataforma de desarrollo personal, una comunidad donde te vamos a acompañar. Y sé que está en un sistema fuerte y seguro y que me gusta cómo funciona y me es fácil y cumple con todo lo que estamos buscando.
Sí, fíjate que mi experiencia, saludos a Axel Trujillo, que fue quien un día me dijo, ¿y tú no puedes hacer una app? Y dije, pues, no, pero pues déjame, le pico al internet a ver qué hay, ¿no? Y creo que literal googleé así, crea tu propia app. Y en algún punto di con eso y dije, a ver, y me metí a la plataforma. Y yo, tengo un socio con el que estábamos hace un par de años tratando de levantar un emprendimiento que se llamaba Teatrap. Que era una app para suscribirte al teatro, ¿no? Entonces tú pagas una suscripción y recibías X cantidad de boletos al mes.
Y era bien padre porque era una idea como Netflix de cine, pero esto era teatro. Tú ibas recibiendo tu posibilidad de ir todo el tiempo al teatro y si querías pagar un poquito más para ir a una obra extra, era una gran idea.
Pues sigue, digo, gracias a Dios sigue en pie el emprendimiento, los productores
estaban muy... Y gracias a Dios sigue en pie el teatro, Pepe, porque con todo esto ya pues están empezando a haber eventos.
Entonces empezábamos a lidiar con eso y le pagamos como 400,000 pesos a un despacho de desarrollo. por crear la app. Un año después, no les voy a hacer el cuento largo, pero un año después todavía no teníamos la app funcionando y teníamos cero control nosotros de eso, ¿no? Ni, hasta era difícil saber que teníamos algo que habíamos pagado, ¿no? Porque pues es información digital y viven servidores que no eran los nuestros y luego ya lo pasamos a los nuestros. No. Se deshizo el despacho de... Entonces fue un rollo de otro año pasar toda la información a que otro despacho lo agarrara, le entendiera, lo tradujera, ¿no? Y estábamos en eso cuando pandemia, ¿no? Entonces yo estaba muy bajoneado de todo ese proceso, de todo el dinero que se había invertido, del cual mi socio invirtió la gran mayoría. Entonces yo además sentía como un sentido de responsabilidad con él. Y de repente empiezo con, doy con Adalo y digo, pues mira, por jugar, ¿qué pierdo? ¿No? Voy a programarte a Trap. Me tardé 2 semanas, Rafa, en hacer la app como yo la quería, además, porque yo le podía poner más para arriba, más para abajo, más chiquito, más grandote, más rosa, más azul. O sea, era así como yo podía hacer todo, güey. Y me programé todas las 3 diferentes plataformas que incluía Teatrap, que es la taquilla, el courier y el usuario. Y yo no daba crédito. Me acuerdo que le hablé a mi socio y le dije, o sea, ya está otra vez, ya tenemos otra vez la app, estamos, we are on board, ¿no? Y me decía, pero todo eso que hicimos antes, entonces ya nada. Y yo, pues sí, ¿no?
Derecho
pero
de piso. Sí,
pero no, pero sí. Ya tenemos la app funcionando otra vez, ¿no? O sea, ya tenemos una app que funciona. ¿Qué más queremos que una app que funciona? O sea, entonces fue muy, sí, muy, muy eso, emocionante. ¿No?
El sistema que te permite dar el servicio, eso es lo, o sea, no necesitas otra cosa. Es como en Excel, necesitas que la cosa esa sume. Sí, punto, sí, y sí. No tener que usar tú la calculadora y ya.
Entonces, para mí ha sido un viaje increíble, increíble. He hecho no menos de 25 programas diferentes con diferentes aplicaciones y para diferentes clientes, incluyendo muchos desarrollos míos para mi uso personal o para experimentar. De hecho, mis cuadernos y la agenda que estoy desarrollando para el 2022 va a incluir una app donde vas a poder tomar como ir aprendiendo cómo llenar una agenda y tomar cursos, interactuar con una comunidad, ver cómo otras personas llenan su agenda, y una serie de cosas que creo que le van a dar un valor agregado a mi agenda brutal, ¿no? Y que tengo la posibilidad de hacer eso y me encanta.
Está buenísimo, me fascina. Yo creo que vale mucho la pena. Ahí está la invitación de un montón de cosas. La primera, sigan aprendiendo. La segunda, busquen la forma de hacer llegar sus capacidades, sus servicios, sus soft skills. Y creo que es el momento. Si no lo han hecho ya, háganlo. Si ya lo hacen, háganlo aún mejor. Y creo que estamos formando una comunidad padre con eso. Entonces, pues bueno, Pepe, ¿vamos a nuestra siguiente sección o qué?
¡Vamos!
Pepe, adiós a mi quincena. ¿Qué compraste?
Híjole, ahora sí fue adiós a mi quincena, Rafa.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Que ya ni son quincenas, gracias a Dios. Ya son ingresos de emprendimiento. ¿Cómo de que no? pero pues sí decidí darme un gustito que quería desde hace mucho tiempo. Fíjate que hace como 2 años que empecé con el tema de casa inteligente. En el 2018 fue cuando me compré un HomePod. Que es la bocina inteligente de Apple. Es carísimérrima. Y dije, esto funcionaría espectacular si tuviera uno de estos en cada habitación. Pero no voy a comprar uno de estos para cada habitación de mi casa, ¿no? Que no son muchas, no son 2. Pero bueno, pues es como la sala, el cuarto, el estudio y los baños. Para mí es muy importante la música en el baño.
Ok.
Para... Tanto en el de visitas, porque me gusta que cuando la gente va al baño de visita siga la música que estaba en la sala. Ya sé, es una tontería, pero me encanta ese concepto. Y tanto en mi regadera, porque obvio se hace harto concierto de regadera. De hecho, subí una foto a mi Instagram del HomePod ahí junto a la regadera. Si la quieren ver. Entonces, pues como no había dinero para poner HomePods de 7,000 pesos en cada lugar de estos, pues tenía uno y decidí poner Alexas de 500 pesos por toda la casa. que funcionaban bien y servían bien, pero pues no era Cirilo, que es, yo sí le tengo un cariño especial a Cirilo, porque me parece más seguro y simplemente está conectado con mi sistema de tareas. Básicamente esta es la conexión más importante que tengo. Y con mi Apple TV y demás hay una serie de cosas que puedo hacer con Cirilo. Y le digo Cirilo porque habla como hombre. Miren, sí, escuchen. Sí. Ahí va. Le voy a subir la
pídele cara. La hora o algo.
Sí. Oye, Cirilo, ¿qué horas son?
Ahorita son las 11:19.
Ya, con...
¡Ay! ¡Qué voz!
Habla súper bonito, Cirilo. Entonces, así habla Cirilo en mi casa. Entonces, hace el año pasado sacaron el HomePod Mini, que es una pelotita, que no es tan barato como un Echo Dot de Alexa, pero pues sí es mucho más barato. Y dije, ya pronto cambiaré mis Alexas por Echos Minis en todos para que se sincronice con AirPlay y demás. Entonces, pues sí, la verdad es que creo que es mi primer lujillo que me doy este año en tecnología. Y estoy muy contento porque ahora ya tengo mis escenas de despertar y de ir a dormir. Entonces tengo un botón que cuando lo pico es de que ya voy a despertar. Entonces prende todas las luces de la casa y se pone mi playlist Happy. De la cual también hablé en Instagram en un videíto, pero pues es puras canciones para que me ponen de buenas. Entonces tengo eso y ahora suenan por toda la casa. Entonces digo yo, porque vivo solo, además, si no me odiaría medio mundo, yo creo. pero entonces ya puedo como transportarme de la cocina al cuarto, a la regadera, vestirme, hacer todo en la mañana mientras escucho un audiolibro, mientras escucho música, mientras escucho podcasts. Y el hecho de que está sonando en todas las habitaciones, pues es como traer audífonos, pero sin tener que traer audífonos. Sí. Me encanta. Y en mi sistema GTD, muchas de mis capturas las hago a través de Cirilo. Entonces le digo, oye, tú, para no activarlo. Acuérdate del súper, acuérdate de esto. Y en mi sistema de captura se está registrando ahí, no importa si estoy cocinando, si me estoy bañando, si todo, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy feliz, feliz, feliz y fascinado.
Me encanta, Pepe. Bueno, pues vámonos rápidamente a el hashtag Adulto Challenge. Y ya lo dijimos, pero vamos a la sección.
Bueno, entonces ya lo spoileamos. Es un anglicismo, o sea, las dos están mal dichas, pero
es más correcto. No creo que tenga una conjugación correcta.
Me parece más correcto spoilear que spoilerear, pero bueno. Porque el verbo es spoil. Bueno, después de este bonito clase de inglés, de Spanglish, el Adulto Challenge de esta semana es... ¿qué? ¿Meterse a Dalo y decir quiero construir una app que haga esto?
No. Ándale. Entonces que te pongan que te etiqueten en una historia y te digan, uy, en vez de una playera que diga, esta es una app que haga.
En Twitter, sí, si quieren, y les contesto, pero estaría más lindo que verlos.
Sí, que hagamos historias en Instagram y conocerlos y tal, para que entonces tú tomes las principales dolencias y veamos si damos o no en Horizonte 1 un curso de eso, para que tú tengas una app para ti. La idea no es para hacerte millonario, no, es, ay, que me recordara tal cosa, que pudiera organizar esto, que pudiera, ¿no? ¿Qué quisieras tú en tu casa? Tener una app en tu celular que te ayude a qué, organizar a tu familia, ¿no? Para que entonces Pepe arme un cursito y entonces sí en el curso que la gente se meta a Dalo y lo haga y está padrísimo.
Muy bien, me encanta.
Va, buenísimo.
Bueno, pues ya terminó acá en esto, pero métanse a horizonte1.com, también es nuestra plataforma de desarrollo personal, donde van a encontrar cursos ahorita de semiología y finanzas personales, además de eventos semanales, donde nos juntamos virtualmente en vivo para resolver dudas y platicar de la vida.
Sí, en vivo, en tiempo real, vía Zoom, ¿no? Que luego me dicen, en vivo, vamos a ir a... No, no, ahorita todos, cada quien en su casa todavía, por favor. Después tendremos eventos presenciales, pero estamos teniendo estos eventos donde platicamos con ustedes directamente, aplicamos lo que vamos aprendiendo. Ya viene el horizonte de Pepe de organización y productividad y otras cosas muy interesantes. Entonces, no se lo pierdan. Pepe, gracias. Vámonos.
Bye.